Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
De México para el mundo, les damos la bienvenida a esta emisión de Relatos de lo Sobrenatural. Aquello que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar, ya sabes, de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a hablar de esos temas que no te dejarán dormir.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti, exclusivamente para ti. Y también, por supuesto, te invitamos a participar mandándonos un WhatsApp de texto o de voz al Miedofón. Anótalo, 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Si estás en Canadá, Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-21-93-59-26.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En Tabasco existe un cementerio tan extraño como aterrador. Un lugar donde los féretros flotan con cada lluvia y los cuerpos desaparecen, dejando en su lugar figuras de barro que sonríen cuando las miras de cerca. Los lugareños aseguran que por las noches se escuchan voces bajo el agua y que algunas de esas figuras se mueven solas, como si intentaran salir del lodo. Una leyenda mezcla misterio, muerte y rituales antiguos, convirtiéndote este sitio en uno de los lugares más perturbadores de México. Hoy, figuras de barro que sonríen en los ataúdes en el Panteón Hundido.
¿Qué tal el tema de esta noche? Está raro, ¿no? Algo extraño, pero pregunto, ¿te atreverías a entrar al Panteón Hundido durante una tormenta? Sabiendo que lo que flota quizás no sea un cuerpo, sino algo que te está mirando desde el barro.
queremos tu participación y nos vamos a ir hasta Toluquita la Bella, donde ya se encuentra el doctor Eduardo. ¿Cómo estás?
Wow, amigo.
Buenas noches, Dina, ¿cómo estás?
Muy bien, con gusto de saludarte.
Pues les tengo algo que platicar que me acaba de pasar. No sé si sea paranormal, pero estuvo un poco raro. Fue antier.
A ver, cuéntanos.
Bueno, mi mamá se sintió mal en la madrugada de antier para amanecer este martes.
Sí.
O sea, de la noche de lunes para amanecer martes, mi mamá se sintió mal. Me habló por teléfono y me fui a su casa. Y la revisé y bueno, ahí estuve. Y ya que la atendí, digamos, que la vi ya más tranquila, ya eran casi las 4 de la mañana, eran como las 3:50 de la mañana. La verdad ya se me había ya se me había ido el sueño de estar con tanta actividad. Entonces bajé a la casa y mi mamá es de 2 pisos.
Sí.
Bajé a la cocina y puse la cafeta y dije, pues voy a poner café, yo creo que ya no voy a dormir. Dije, porque yo me paro a las 5:30, entonces puse de 4 a 5:30 ya para que me duerma.
Sí.
Puse la cafetera y estaba yo en la cocina, en la parte del fondo, es una cocina muy grande, la casa es bastante grande, en el fondo de la cocina, en la pared, se empieza a oír como que pegaban, se empieza a oír golpes en la pared, a las 3:50 de la mañana, como que tocaban la pared, como la que tocaban la pared del otro lado.
Sí.
Me quedé, wow, ¿quién está así a esta hora tocando? Pues pasó, me hice, salvé el café, me subí en una taza y me subí a la recámara que ocupo siempre cuando me quedo con mis papás. Entonces me acabé la taza como a los 15 minutos y volví a bajar por otra taza de café.
Sí.
Y en cuanto entro a la cocina, los golpes en la pared. Como que alguien estaba dando toquidos en la pared del otro lado de la cocina, digamos, como si hubiera una casa. Entonces dije, caray. Me llamó la atención porque nunca me había pasado eso. Yo he estado en casa de mamá muchas veces, mis papás ya son grandes y no es raro que tengan que ir a verlos o a cuidarlos o a acompañarlos.
Sí, sí.
Y
pero además por el horario eso. No podrías pensar, no, pues el vecino está martillando algo, ¿verdad?
No, y espera tantito, ahí te va lo más interesante. Sucede que me salí de la cocina y inmediatamente en cuanto pisé afuera de la puerta de la cocina, cesaron los ruidos. Entonces me volví a meter y en cuanto puse un pie adentro, volvieron a empezar.
¡Qué raro!
Y lo hice 2 veces. Me salía, no había ruidos. Me metía, empezaban los ruidos. Como que me estaban viendo.
Sí.
Entonces dije, a ver, ¿qué hay? ¿Quién vive atrás de la casa de mi mamá? Y me acordé, mi mamá vive en una zona pues que es bastante exclusiva de aquí de la ciudad de Toluca. Y atrás de su casa hay un colegio particular que es un colegio pues caro.
Sí.
No hay malvivientes adentro ni gente viviendo. Es una escuela pues de cierto prestigio, no, de mucho prestigio. Y evidentemente habrá un velador y habrá vigilancia, pero no van a estar haciendo ruido esas horas.
Claro.
Entonces, atrás de la casa de mi mamá está una escuela, no hay casas. ¿Quién hizo esos ruidos? Y porque nada más cuando yo entraba a la escuela, eso es lo que me llamó la atención.
Sí. Vaya.
Rarísimo, sí.
Y es que, sobre todo, que entrabas y se escuchaban. Te salías y se callaban. Entonces.
Sí, y hasta hice la prueba. Ajá. Me paraba en la puerta, pisaba afuera y ya no. Me metía y empezaba la fiesta. Y así lo hice 2 o 3 veces.
Sí. Oye, cuando se escuchan ese tipo de golpes, se comenta que un espíritu se queda atrapado entre planos y busca manifestarse con sonidos secos y repetidos, como lo que estabas diciendo. Ahora, esa escuela, ¿tú crees que haya habido algún suceso que dejó impregnada esta huella?
No sé, pues antes era un terreno baldío hace años, digo, pues yo la zona la conozco desde hace años, era un terreno, pero digo, no sé si habrá pasado ahí antes, hace muchos años. Pero ahorita es una escuela con muchísimos alumnos, con muchas instalaciones, pero digo, no, que yo sepa que hubiera abajo algo raro, pues no, pero sonaba como si el ruido viniera de adentro de la pared, sonó muy raro, pero estuvo suene y suene y suene y suene, y nunca había escuchado esos ruidos.
Eso es lo extraño, tantos años que has ido y no los habías escuchado.
Lo único raro es que afuera de la cocina mi mamá puso el altar de muertos por las fechas, con fotos de mis familiares fallecidos, y había una veladora, y había pan y sal y agua. Fue la única variante, no sé si era alguna energía de algún familiar que no ha trascendido bien o no sé.
¿Cuántos relatos hemos escuchado, Eduardo, de los las ofrendas y de las apariciones de estos ruidos, y que se supone que los familiares vienen? Además, quizá podremos pensar que esos golpes no son como una amenaza, sino una súplica, una alma que aún cree que está viviendo, y entonces tiene una manera de
llamar
la atención para ser encontrada, ¿no? Quizá.
Pues sí, porque se me hizo bastante raro que en cuanto yo entraba a la cocina empezaba el relajo. Eran las 4 de la mañana, ya me dieron las 4 de la mañana ellos, o sea, y he estado en casa de mi mamá pues cientos de veces. Mi mamá tiene 25 años viviendo ahí. He estado mucho tiempo ahí y nunca había pasado nada.
Exactamente. Vaya, oye, ¿se lo platicaste a tus papás?
No, se los quise platicar. Como ya están grandes,
dije, sí, para no sugestionarlos.
Entonces dije, mejor lo dejo por la paz. Claro. Si no, van a empezar a pensar cosas y a preocuparse. Entonces,
Eduardo, permíteme. Tenemos que ir a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Mi psicólogo me dijo que estoy obsesionado con la venganza, pero esto no se va a quedar así.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Eduardo, qué bueno que no le dijiste a tus papás para no sugestionarlos, y mejor que ellos estén tranquilos, ¿verdad? Lo bueno,
sí,
que lo comentaste.
No decides nada. Así es.
Muy bien.
Te agradezco muchísimo y estamos en contacto. Muchísimas gracias.
Que estés muy bien.
Hasta luego.
Saludos.
Hasta luego, mi amigo. Hasta luego, doctor Eduardo. Qué bueno, me gusta platicar con él. Siempre nos... Él, yo lo noto, que trata de ser breve, preciso y conciso.
Sí, porque dice, mejor que pasen más relatos. Y además siempre nos está apoyando así con ideas.
Sí,
y
claro.
Bueno, se ve que es un peludo maníaco.
De hueso colorado. Sí. Saludamos a Martín Márquez y dice, no, yo esas preguntas que haces, Nacho, siempre respondo que no. Saludos a Rosaro en Tijuana. Bienvenida, amiga. Gracias. Y a Lobo Paintball, que está aquí con nosotros, así como Fede Villar desde Uruguay. Mira, en esta mano peluda internacional.
Que no quede duda. Tenemos muchos amigos que nos escuchan desde Tabasco, así es que les pedimos que se reporten y nos comenten de este cementerio que desafía toda lógica y despierta los peores temores. Me refiero al llamado Panteón Hundido. A simple vista, parece un cementerio común hasta que llegan las lluvias. Y vaya que este año nos han llovido fuerte. Cuando el agua comienza a subir, las tumbas se abren, los ataúdes flotan y el aire se llena de un olor antiguo. Mezcla de lodo, formol, a un aroma bastante extraño. Pero lo más espeluznante no son los féretros que emergen del suelo, sino lo que algunos contienen. Figuras que sonríen desde el barro. Los sepultureros cuentan que en varias ocasiones, al recuperar los ataúdes que salen a la superficie, descubren que no hay cuerpos dentro, sino figuras de barro humanoides, perfectamente formadas, con rostros deformes y sonrisas talladas en la arcilla. Algunos aseguran que esas figuras parecen cambiar de expresión con el paso del día, o sea, de una mueca neutral al amanecer a una sonrisa como burlona al caer la noche. Los más valientes que se han atrevido a tocarlas dicen que el barro está tibio, como si respiraran tal cual.
¿Qué tal? Buenas noches. La Mano Peluda. Oiga, disculpe, ya no les pude contestar ayer porque veo que a las 22:46 me marcaron. Yo pensé que la transmisión es de 1 a 3 de la mañana. Pero bueno, ahorita sí no creo poder contestarles, ¿no? Para pasar en vivo. Pero si ustedes gustan, les puedo mandar el audio para que escuchen mi relato. No es así de muchos fantasmas, de tanto misterio, pero sí es sobre ese tipo de situaciones de que algunas veces a una persona X pues la andan buscando otras personas que ni conoce, ni sabe quiénes son, mas sin embargo, las amistades de la primera persona, pues sí, afirman que lo van a buscar y que pues lo andan buscando y que pues qué onda, ¿no? Y en mi caso, pues yo, así rápidamente, en resumen, sucede que trabajé ese tiempo en Querétaro, estuve un rato tomando unos cursos para asignarme un ascenso en mi trabajo. Pues a donde fui a rentar, pues ahí estuve a todo, ahí no hubo tanto problema. Ya terminó mi capacitación de 3 meses, regresé a mi estado natal en espera de la evaluación de mis resultados y esperando a ver si me contrataban para ascenderme. Bueno, pues resulta que pasaron 2 meses, me volvieron a hablar y pues ya cuando quise ir ahí a donde yo estaba rentando, ahí a la pensión, resulta que ya no me dieron al ojo. Y como hubo digamos que cierto noviazgo entre la hija de los dueños de la pensión y yo, pues como que se molestaron porque según yo les dije que en ese momento era soltero, sin compromisos, ¿verdad? Y pues desde luego, pues no tenía hijos. Pues resulta que cuando yo me ausenté, fue una chica 3 veces a buscarlo. Ahí a la pensión me fue a buscar, iba con una niña, dice que necesitaba hablar conmigo y que tenía algo muy importante que decirme. Pero pues yo les dije que no sabía de qué me hablaban. Obviamente el papá y la mamá de la chica se molestaron y pues resulta que pues yo nunca supe quién fue la persona que me fue a buscar, y menos con una niña, ¿no? Lo curioso de todo es que yo cuando ya me iba por segunda vez de ahí de Querétaro, donde estuve, en la terminal encontré una mujer de blanco, joven, con una niña, que también se estaban despidiendo de mí y yo sin conocerlas. Y no se veían raras, así misteriosas, así fantasmas, no. Eso fue a grandes rasgos lo que me pasó. Si ustedes gustan, yo les puedo mandar en audio un poco más detallada la situación.
Pues sí, amigo.
De mi historia, para que la puedan pasar en su programa tan escuchado. Porque de momento, pues sí se me complica atenderlos en la noche. Si les interesa mi relato, pues háganmelo saber y les mando el audio un poquito más detallado y con lujo de sombras siniestras, ¿no? A ver si no se les hace raro. Pero a grandes rasgos, eso fue lo que me pasó. Y hasta la fecha, bueno, radico en Tijuana. Pero cuando me dicen o me preguntan qué onda con regresar a Querétaro, pues sí me da bastante escalofrío y me quedé con la idea, ¿no?, de quién es esa persona que me anda buscando. Pero bueno, eso ya será tema de otro costal. Si les interesa mi relato, espero su respuesta. Lo mando con más detalles y un poquito más prolongado. Que tengan una excelente noche y, como siempre, en Tijuana escuchamos bastante su programa, La Mano Peluda.
Eso es, amigo, muchas gracias por tu historia y por supuesto que ahorita te avisamos que sí te queremos escuchar versión extendida, ¿no?
Claro, queremos más relatos y que participen todos los amigos que se pueda. Por eso, ahora tenemos acá otra experiencia. Vamos a escucharte. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Me llamo Ana.
Ana, ¿desde dónde nos escuchas?
Acá de Uriangato, Guanajuato.
Guanajuato, se hace presente, eso nos da gusto. Te mandamos un abrazo. ¿Y de qué se trata tu relato?
Mire, tengo varios, pero voy a empezar así que con uno, pues ligerito.
A ver.
Fíjate que hace unos años, tengo 3 hijas. Pero en aquel tiempo la de en medio tenía como 3. Y fíjese que siempre daban las 5 o 6 de la tarde cuando llegaba su papá para la comida, y ella se enfocaba mucho en la escalera y señalaba que había un señor.
Sí.
Entonces nosotros le decíamos que cómo era, que dónde estaba, y solamente lo señalaba que ahí estaba y que ahí estaba. Entonces mi esposo, pues se listo fácil, ha de ser mi papá, o sea el abuelito de mi hija.
Sí.
Y yo pues no comenté nada, simplemente pues me quedé callada, porque sí estaba como sorprendida, no asustada, como sorprendida de que cómo mi hija podía tener esa sensibilidad. Uh-huh. Y así pasaron días, y precisamente fue como para estas fechas que empezó a pasar eso. Lo veía y lo veía, y siempre a la misma hora, 6:30 o 5:30 a 6, pero de ese horario no pasaba. Entonces ya después mi hija, no le habíamos enseñado, bueno, mi esposo no le había mostrado la foto de su abuelo. Entonces en una ocasión mi hija va a casa de sus tías y ahí estaba una foto pequeña del papá de mi esposo, y mi hija lo ve y dice: papi, ahí está el señor que va a la casa. Uh-huh. Entonces mi esposo pues le dice: ¿cuál, hija? ¿Dónde está o quién? Y le señala el portarretrato, la foto chiquita, le dice: él es el que va. Y y entonces pues mi esposo, lejos de asustarse, como que se sintió acompañado, como cobijado, sí me entiende.
Sí, claro.
De que su papá pues venía a visitarnos. Entonces ya de ahí siguieron pasando días y era lo mismo. Y ya mi hija, pues como ya se supone que se sabía quién era, mi hija ya le decía que sí quería un taco. Le decía: ven a comer, porque tenemos el comedor cerca de la escalera. Ven, cómete un taco. Y ya le decíamos: ¿qué te dice, hija? Y ya contestaba ella que solo se sonreía. Uh-huh. Y entonces ya de repente pasó que faltarían unos días para lo de Día de Muertos, y ya pues ahora sí que ya mi hija ya no lo vio. Cuando le hicimos el altar, porque pusimos a más familiares, fíjese que, bueno, poníamos, ¿no ve que se le pone lo que les gustaba?
Sí.
Entonces se le puso un cigarro, y uh-huh, cuando quitamos el altar, a otra persona también le pusimos un cigarro, pero ese cigarro se sentía todavía con el peso y olor. O sea, un cigarro no es pesado, ¿verdad? Pero se sentía ligeramente el peso y aún tenía el olor. Y en el de su abuelo de mi niña, se sentía tal cual fuera papel.
No, Anita, tenía permíteme, peso ni olor. Tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Voy a escribir algo profundo. Subsuelo,
sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Se dice que cuando el altar de muertos se levanta, las puertas también. Entonces las almas cruzan atraídas por la luz de las velas, el perfume de las flores de cempasúchil, pero no todas las que llegan son las que esperamos. A veces entre los rostros queridos se cuela una presencia que no fue invitada. Eso es lo peligroso de este tipo de apariciones. Continuamos con Anita. La pausa nos llega y no la podemos parar, pero regresamos ya para escucharte, Anita.
Sí, no hay problema. Mire, Entonces le comentaba sobre los cigarrillos. Ya no tenía olor. De hecho, también le gustaban las galletas de flor de naranjo. Y pues les dejábamos unas igual, ¿verdad? Fuera del empaque. Y tenían un... Era muy ligero el sabor ya. Entonces, yo mi comentario es de que sí es verdad que viene. Porque, pues ahora sí que, ¿cómo puede desaparecer el olor a... El sabor, perdón, a una galleta que es... Pues ahora sí que tiene muy marcado su sabor de naranja. Era muy ligero ya el sabor. Entonces, pues ahora sí que... pues mi esposo, pues se alegra de que sí vengan. Ahora sí que a disfrutar lo que uno les pone. Y tengo otra, no sé si pueda contarla, es igual cortita.
Por supuesto que sí, adelante.
Mire, esta también es acerca de mi esposo, su mamá, que igualmente ya faltó. Hace unos meses o ya irá el año, él llevaba a mi hija a unos ensayos por la mañana.
Sí.
Pero en esa ocasión las hermanas de mi esposo salieron fuera, fueron a la Ciudad de México. Entonces la casa se quedó sola. Vivimos aquí cruzando la calle.
Sí.
Vivimos cerca. Ese día pues ya era hora de que se fueran. Y me comenta mi esposo que fue, pues ahora sí que abrir la casa para sacar su moto. Y le llegó un olor a comida, como si estuvieran cocinando en el momento. Y yo le estoy hablando como de las 7:30 de la mañana, o de 7 a 7:30. Uh-huh. Entonces, cierra. Y en eso mi hija lo alcanza. Y le dice mi esposo, a ver, hija, pásate. Entonces ya mi hija se pasa y le dice, ay papá, ya llegó mi madrina. Y le dice, ¿por qué? Dices que huele a comida, ya están haciendo de comer. Sí. Y le dice mi esposo, no, no han llegado, pero ¿verdad que sí huele a comida? Y ya pues que le dijo mi hija que sí. Y bueno, el punto es que ya se fueron, llegó mi esposo, me hizo el comentario. Después llega mi hija más tarde y me lo comenta también. Yo sí me tocó vivir algo a ti también, como que ver la silueta de la señora, no tal cual verla o que me tocara, pues ahora sí que como a ellos, dar el olor de su comida o así, pero yo cuando vi esa silueta fue a través de una cortina. Igualmente, lejos de asustarme, pues yo me quedo tranquila porque pues nunca fui mala, ¿verdad? Entonces, pues yo digo, pues aquí anda la señora, pues su casa, y pues viene a echarle vueltas a sus hijas, a mi esposo, a sus nietas.
Sí.
Y bueno, pues por hoy serían mis dos historias y espero pronto volverme a comunicar y contarles otra que es un poquito más larga. Pero pues sí, ya después con más tiempo y calma.
Claro que sí, cuando quieras, nosotros aquí estamos listos para escuchar el hecho de pensar o creer que vienen a visitarnos. También nos da tranquilidad a este sentimiento de amor que tenemos por aquellos que ya nos encuentran en este plano físico. Y cuando, por ejemplo, en el primer relato dices del... la ofrenda que ya no tiene sabor ni olor, lo que ahí se pone, pues es que se cree que los espíritus regresan a casa guiados por ese aroma de la comida, por eso que a ellos les fascinaba, y no comen con la boca, sino con el alma. Entonces nosotros vemos un plato intacto, ahí sigue, pero ajá, ellos absorben la esencia vital del alimento, su energía, su olor. Y entonces, por eso, cuando quitamos ya esta ofrenda y decimos, bueno, pues que no se desperdicie, vamos a comernos esto, resulta que ya no sabe a nada. El pan ya no huele, el mole, pues no sabe a nada, las frutas están marchitas. Y se supone que es por eso, que ellos estuvieron ahí y que visitaron esa ofrenda.
Ajá, así es. Y pues sí, sí, da gusto saber que sí se hacen llegar y pues ahora sí que uno ya, aunque no los pueda ver, pues de esa manera nos dicen que aquí están, aunque sea una vez al año, pero aquí están.
Exactamente. Qué gusto saludarte y escuchar tus relatos, y te vamos a esperar para una próxima emisión.
Sí, con gusto.
Bueno, que estés muy bien, un abrazo.
Buenas noches.
Igualmente, amiga.
Saludos.
Buenas noches.
Adiós.
Hasta luego. Sí, con mucho sentimiento, ¿no? A veces recuerdan este tipo de experiencias porque realmente es como reabrir una herida, o justo como lo comentaba ella, es platicar de que esos seres que ya se nos adelantaron, tal vez existe esa probabilidad de que todavía estén pendientes de uno.
Claro, ¿verdad? Y como dice Anita, bueno, pues eso nos da consuelo y nos da alegría, el siquiera saber que nosotros no los vemos, pero están presentes.
Claro, y ya tenemos a alguien más en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Prefiero mantenerme anónimo.
Okay, anónimo, pero si nos puedes decir de dónde nos escuchas o no, tampoco.
Sí, claro que sí, soy de Jalapa.
Muy bien, amigo. Sí, solamente es por estadística, no es por otra cosa. Muy bien, amigo, muchísimas gracias. ¿Y qué nos quieres compartir?
Sí, bueno, en realidad tengo una historia, pero mi hija chica más grande quiere contar una. Ya había llamado anteriormente y quiere volver a contar otra.
Okay.
¿Te puedo comunicar?
Sí, claro. ¿Y también tú nos vas a contar algo después o no?
Sí, claro que sí.
Ah, bien.
En cuanto ya termine, ya les cuento unas historias.
Perfecto. Pásame a tu hija, ¿cómo se llama? ¿Tampoco?
Abril.
¿Gabriela?
Abril.
Abril. Ah, ok. Adelante. Vamos a ver. ¿Ya estás ahí, mi querida amiga Abril?
Sí, aquí estoy.
Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Qué nos quieres platicar?
Un misterio de terror.
A ver, ¿de qué se trata?
Trata sobre que mi hermana vio una persona en un panteón.
Ajá.
Primero íbamos al panteón porque mi abuela de la familia de mi papá había perdido a su mamá hace varios años.
Ok, sí.
Entonces fuimos al panteón. Llegamos y estuvimos unos minutos viendo la tumba de mi abuela fallecida.
Sí.
Entonces mi hermana está con la mano de mi papá.
Sí.
Y se queda viendo a un lado, se queda viendo al panteón. Y ahí se queda unos minutos viendo. Y como que la veo pálida, pálida, pálida.
¿Por qué?
Ojerosa, la veo rara, como queriendo ganas de llorar.
Sí.
Por lo que estaba viendo.
Entonces yo me quedé viéndola, no sé, como de que está viendo.
Claro.
Tenía como 3 años.
Chiquita.
Entonces,
¿sí?
Entonces yo me quedé viéndola y viendo el paisaje a ver qué estaba viendo. Pero no había nada más que tumbas y flores y ya.
Sí.
Entonces mi hermana se voltea con mi papá, lo abraza y se pone como con miedo, así de que se pone media alterada.
Ajá.
Diciéndole a mi papá que ya se quiere ir, que se siente mal, que no quiere estar ahí.
Ok, sí.
Empieza a dar miedo y empieza a llorar.
Sí.
Entonces, como se puso muy alterada, nos fuimos. Ya en el coche le empezamos a preguntar qué tenía, o sea, qué vio, qué le pasó en ese instante.
Ajá.
Entonces le empecé a insistir que había visto.
Claro, sí.
Y se puso a llorar y que no quería decirnos, que vio algo feo y que no sabía qué era, o sea, no pudo reaccionar.
Se bloqueó.
Sí, al siguiente día le empecé a insistir de que qué era, hasta que nos dijo.
¿Qué dijo?
dice que había una mujer de negro parada normal y le dio miedo porque era grande, era vestida de negro y hasta el fondo, en algunas tumbas al lado.
Sí, wow, se espantó muchísimo, se impresionó.
Ajá, y nadie, o sea, yo volteé a ver el paisaje y no había nada, nada. Ajá,
sí.
Okay. Aunque sí estaban las dos tumbas que dice mi hermana, que ahí estaba en el centro.
Uh-huh. Ahora, ¿tú crees que ella estaba inventando? No creo.
No, porque se puso bien alterada, sí. Empezó a llorar, empezó a decir que había visto algo feo, uh-huh. Y que se asustó. Y nos preguntó si lo habíamos visto, pero nosotros, mi papá y mi abuela estaban viendo la tumba y yo estaba viendo el lugar, uh-huh. Pero no había nada.
Uh-huh. Wow. ¿Y tus papás qué dijeron?
Oh, se sorprendieron y ya la abrazaron. Uh-huh. Mi mamá estaba en la casa. Nada más se sorprendió, okay. Y ya.
Okay.
Le empezó a preguntar a mi papá que cómo la vio y así, y papá contestó que se puso media alterada, porque empezó hasta a llorar, feo.
Uh-huh. Se espantó.
Ahora, en la casa, cuando llegaron, tu hermanita siguió como triste, como melancólica, como si la hubieran regañado muy feo o algo así.
Pues no, pero sí seguía como que teniendo miedo.
Ok.
Como que seguía nerviosa.
Sí.
Por lo que vio y por si le iba a pasar otra cosa, no sé, tal vez.
Ah, qué bueno que solamente fue ahí en ese cementerio y no pasó a mayores, mi querida amiga.
¿Eh? Y como estaba chiquita, pues es por eso que vio algo, no sé.
Exacto, porque tienen pues sus sentidos más agudizados, ¿verdad? Entre más pequeñitos, pueden tener una mayor capacidad de observar cosas que ya los grandes ya no, ¿verdad? ¿Cuántos años le llevas?
3 años.
3 años, ok. Sí, ya tenía
ahorita
3,
ya no.
Tú tenías 6.
Uh-huh. Ajá.
Sí, muy bien.
Fue cuando vi también a un demonio.
¿Dónde?
Ya le había contado una vez aquí que vi un demonio en un parque.
Oh, creo que sí, me estoy acordando, amiga. Sí, ajá. Claro. O sea, ¿fue esa misma época?
No, ya tenía como 8 años.
Ah, ok. Bueno, ya fue mucho después, ¿no? Sí,
ya fue mucho después.
Eso es, vamos, no podríamos decir que hay relación entre una situación y la otra. Son cosas, ajá, separadas. Muy bien.
Sí, pues también no sé si porque mi hermana y yo vemos esas cosas porque nuestros papás no los heredaron.
Ah, ellos también ven.
¿Por qué ellos ven?
Porque ellos también según vieron cosas y les pasaron varias cosas por ahí.
Okay.
Como ve, mi papá ahorita va a contar algo que le pasó.
Perfecto, Abril. Bueno, pues yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto y que pues haya sido tu papi el que te comunicara. Si no tienes nada más que agregar, pásame a tu papi, por favor.
Sí.
Un saludo, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya estamos, ok. Muy bien. Pues interesante la historia de su hijita. ¿Y tú cómo lo tomaste cuando la niña dijo, no, es que yo vi ahí a una señora de negro y que la espantó demasiado?
Sí, bueno, les platico un poquito antes de empezar con la historia de mi hija. Yo he escuchado La Mano Peluda desde Juan Ramón Sáenz, wow, estaba yo un niño.
Muy bien.
Hace unos años los encontré a ustedes y bueno, los empecé a escuchar. La verdad es que no me he animado yo a hablar y por eso he hablado a mi hija, que es un poquito más sociable.
Mira nada más qué lección te da, ¿eh?
Sí, y bueno.
Muy bien.
Esta vez que fuimos al panteón fue un 10 de mayo, más o menos recuerdo, un todos antes, eso es el del Día de los Muertos.
Ajá.
Y mi mamá pues fue a ver a mi abuela, y entonces estábamos ahí, pues un poco contemplando la tumba de mi abuela, y en eso yo noté que mi hija, la más chica, como que se había quedado como viendo hacia la nada, como extraña, pero no lo había notado hasta después de un rato. Entonces cuando noté que estaba viendo hacia la nada, la moví y le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y ya solamente me dijo, ya me quiero ir, tengo miedo, quiero a mi mamá, me quiero ir. Y pues mi mamá y yo nos sacamos de onda y dije, ¿sabes qué? Pues vámonos. Uh-huh. Y ya bajamos del panteón, subimos al coche y no nos quiso decir nada. Ya con su hermana después ya le dijo que había visto como una mujer como zombie, por lo que había dicho hace ya un par de años. Y pues sí nos sacamos de onda, pero pues hasta ahí quedó nada más. Y no vimos que tuviera algún efecto posterior.
Ah, qué bueno. O sea,
hasta ahí quedó. Y, sí, así es. Y pues bueno, también les quería contar otra, pues más que historia. Yo soy un poquito, aunque nos han pasado ciertas cosas, me he mantenido un poco escéptico, la verdad. Siempre trato de encontrarle como que la lógica, ¿no?
Sí.
Y por ejemplo, hace un par de días estaba escuchando un programa de ustedes sobre personas que hablaban sobre los sueños, y me hizo acordarme de sueños que yo he tenido. Son donde sueño que me muero, pero lo sueño en primera persona. No lo sueño así como cuando te ves muerto, te ves en la tumba o te ves tirado. Yo no lo sueño así, yo lo sueño en primera persona. Yo siento cómo me estoy muriendo. Han sido en tres ocasiones donde sueño que me disparan. Y sueño claramente cómo me empiezo a desvanecer. Empiezo a tener mucho sueño. Me empiezo a desvanecer, la vista se me empieza a oscurecer. Y cuando estoy a punto de que la vista se me oscurezca totalmente y como quedarme dormido, despierto así de momento. No despierto alterado ni nada, solamente pues sorprendido del sueño tan real. Uh-huh. Y entonces sí me saca un poquito de onda y me hace pensar en esas teorías un poquito conspiranoicas.
Uh-huh.
Que hablan sobre las realidades, ¿no? Que vamos a veces brincando de realidad en realidad.
Ajá.
Algo así, me gusta fantasear un poquito.
Sí.
Que es un poco de esto nada más. Pero sí, me llama mucho la atención. No sé si a alguien más les ha pasado algo así.
Pues vamos a ver si nuestros amigos comentan algo al respecto. O sea, literalmente te sientes como que cambias de dimensión.
No siento que cambie de dimensión, o sea, solamente es mi sueño, o sea, yo estoy consciente que, uh-huh, que es un sueño.
Sí, sí.
Y solo siento que me muero, o sea, que siento clarito cómo mi cuerpo se empieza a debilitar, cómo mi vista se empieza a poner negra y hasta empiezo a sentir una paz en mi cuerpo, una tranquilidad que digo, me estoy muriendo. Uh-huh. Entonces empiezo a notar que mi vista se empieza a oscurecer y cuando se oscurece totalmente es cuando despierto de mi sueño. No creo que cambie de realidad, pero me gusta como pensar, como fantasear en eso.
Órale.
De que a lo mejor estamos saltando de realidad en realidad, ¿no?
Sí. Oye, entonces este tipo de sueños, lejos de alterarte, te traen como paz, ¿no?
O sea, cuando estoy soñando es pues la experiencia, yo supongo que es la experiencia de la muerte, ¿no? Uh-huh. Hace tiempo yo leía a un escritor que se llama Alejandro Jodorowsky, que le preguntaban cómo era la muerte, y él decía que la muerte es como dormir. O sea, cuando te duermes no es como de, ya me estoy durmiendo, solamente uh-huh, te duermes y ya. Y él decía que así era de ser la muerte, ¿no? Que la muerte pues solamente te mueres y ya. Uh-huh. Entonces yo lo asimilo de esa parte, ¿no? Yo creo que yo estaba sintiendo la muerte en esos sueños y pues solamente me estaba muriendo. Y pues yo creo que sentía todo lo que conlleva el morirse, ¿no?
Ok. Bueno, pues sí, la cosmovisión de Jodorowsky es precisamente esa, ¿no? Y la de muchas personas, ¿eh? Que dicen, bueno, para mí morir es realmente entrar en un sueño eterno. Cierras tus ojos y ya no vuelves a despertar, ¿no? Es como cada noche que nos vamos a la cama a descansar, cierras tus ojos, te gana el sueño, te quedas dormido y cuando los abres ya transcurrieron, no sé, 5 o 6 horas, lo que acostumbres dormir, y te preguntas qué pasó en todo ese lapso, ¿no? En esas 5 o 6 horas que estabas, digamos, en blackout, ¿no? Oscuro
sí,
total.
Sí, exacto, sí. Sí, es curioso. Entonces, ha sido, le digo, más que nada ese tipo de cosas. Y
perfecto.
De ahí, de otras cosas que me han pasado, pues han sido como que ruidos, uh-huh, cosas que hasta cierto punto yo trato como de encontrarles
lógica.
Esa lógica, ¿no?
Muy bien.
Sí, así es. Hubo una ocasión. ¿Puedo seguir contando otra cosa?
Sí, claro. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una pausa y regresamos para que sigamos con la charla, ¿sí? El miedofón es 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto. Y en este momento despedimos a las estaciones de la República Mexicana que solamente transmiten una hora. Para los que tienen la oportunidad de continuar, después de la pausa, regresamos.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Podrás tener todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrás comprar: un dinosaurio.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Ya estamos de regreso y vamos a continuar con nuestra llamada hasta Jalapa, Veracruz, donde nos está platicando nuestro amigo varias de sus experiencias que ha tenido con el tema de lo paranormal. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, claro que sí, aquí sigo.
Perfecto,
sí,
adelante.
Les contaba, aquí hay un lugar que se llama La Herradura, a lo mejor ya han escuchado de él. Ya tiene un par de años, más bien bastantes años. Iba yo en la preparatoria y una vez quisimos ir a explorar por allá. Ajá. Entonces hay varias casas ahí. En una de las casas hay un pentagrama dibujado en el piso. Entonces pues nosotros entramos a curiosear, caminamos alrededor. Y la verdad ya le digo, han pasado pues más de 10 años. No recuerdo exactamente qué hice. Pero pues yo no recuerdo si atravesé el pentagrama o solamente caminé sobre él, pero me empecé a sentir mal, me empecé a sentir como desguanzado, como si me fuera yo a desmayar. Y ya entonces pues me empecé a sentir mal y me salí, le dije, es que a mis amigos, es que voy a salir. Me salí y todo, estuvimos un rato por ahí caminando, los llevé a sus casas y ya en la noche yo me empecé a sentir más mal. Empecé a sentir así como pesadez, como raro, como miedo. No sé, fue una experiencia muy rara, no sé cómo detallarla. Pero en eso empecé a sentir como que se me hubieran tirado una agua fría sobre la espalda. Y empecé así a temblar. Y fue algo muy loco. De ahí pues ya terminé de dejar a mis amigos, me fui a mi casa. Me seguía sintiendo así un malestar general rarísimo. Entonces le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Me siento mal. Me dice, ¿qué tienes? Le digo, pues no sé, mira, ya le expliqué a dónde fui a tal lugar, vi esto y pues de ahí me empecé a sentir mal. Dijo, ok, déjame hablarle a una vecina. La vecina limpia, o supuestamente como que limpiaba y eso. Entonces me empezó a limpiar con un huevo y la vecina se empezó a sentir mal. Empezó a sentir que se iba a desmayar y me dijo, no, es que tu hijo trae algo malo. Y ya entonces pues se fue la señora, nos dejó ahí y me acuerdo que ese día pues no podía dormir, me sentía muy mal, mis papás estuvieron ahí conmigo, y recuerdo que al día siguiente, ese mismo día en la noche, estaba yo acostado sobre un costado y sentí como algo hirviendo, como que se me recostaba así sobre mí. Sobre mi costado, como que algo se me apoyaba sobre mí, algo hirviendo. O sea, fue una experiencia muy loca. Como pude, me dormí y al otro día desperté y vi mi playera, la que me había llevado a ese lugar, y mi playera estaba rota. Entonces les pregunté a mis papás que si ellos habían roto mi playera o que si se había jalado algo. Y ya me dijo mi papá, no, sí, se rompió cuando moviste de la cama, no sé qué, pero la verdad yo siento que esa playera se rasgó por algo, no creo que la haya yo rasgado con la cama. Esa fue una de las experiencias, y ya de ahí estuve como un año sin poder dormir bien, sin poder dormir bien, sin poder dormir bien, cerraba los ojos y veía así como caras, como algo muy feo, muy feo. Se estuvo un año así prácticamente sin poder dormir bien.
Oh, o sea, te dejó como inquieto.
Sí, me dejó bastante inquieto. Después de ese año, pues ya estaba yo pues fastidiado de no poder dormir de esa situación. Entonces, pues, como les comento hace ratito, o sea, yo siempre trato como de pues de buscar la lógica, de que de alguna manera todo sea, verlo de una manera pues más tangible, ¿no? Y entonces dije, no, ¿sabes qué? Lo único que tengo es miedo, lo único que tengo es miedo, realmente pues está dentro de mi cabeza, ¿no? Esas imágenes están dentro de mi cabeza y pues obviamente es por miedo. Y así empecé a trabajar en mi mente y obviamente desaparecieron y ya hasta la fecha pues no me ha ocurrido nada similar.
Vaya, amigo, bueno, pues con eso nos quedamos, ¿no? Qué bueno que ya todo va tranquilo, todo está pues principalmente en calma. Y cualquier cosa que ocurra, que suceda y que desees compartir, amigo, aquí estamos pendientes, ¿sí?
Sí, les agradezco mucho, les seguiré escuchando y pues un saludote por allá también a Gina.
Saludos, que estés muy bien.
Ahí está,
amigo. Muchas gracias, igualmente.
Sale, brother, pues buenas noches, hasta luego, muchas gracias. Una familia que tiene varias experiencias, ¿verdad? Desde la pequeñita hasta el papá, todos tienen algo que platicar. Y
pero
eso es
ella
bueno.
Misma reflexionó, mis papás han vivido este tipo de situación, quizá lo heredamos, por eso lo vemos.
Así es, sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. Saludo a Jorge Martínez, bienvenido, dice desde Washington, soy el de Boeing Company. Saludos, brother, claro que sí. Rodolfo Díaz, John Molina, 17 Greg también, dice, en mi rancho encontré una vez un cráneo humano y eran tiempos de lluvias, después fui a buscarlo con un adulto porque yo aún era adolescente y ya no estaba, se lo robaron. Órale, mi querido Greg. También Toño Rivera, buenas noches a todos los peludomaníacos. Algunas situaciones en mi trabajo mientras los escucho. ¡Wow! Vientos. Han pasado cosas, ¿verdad? Arturo Tijuana, saludos.
Bueno, hablando de este panteón allá en Tabasco, hay una vieja historia que cuenta que el panteón fue construido sobre un antiguo taller de alfareros prehispánicos, donde ahí se elaboraban figuras funerarias que servían como ofrendas. Y cuando los misioneros destruyeron el lugar, las piezas fueron enterradas junto con los cuerpos, fusionando la muerte con la arcilla. Desde entonces, cada vez que el río crece o hay lluvias muy fuertes, el cementerio se inunda y la tierra, dicen que despierta lo que ahí fue sellado. Entonces los ataúdes vacíos no son casualidad, son, digamos, reemplazos. Y quienes miran demasiado tiempo estas figuras de barro terminan soñando con ellas hasta sentir que su propia piel se endurece.
Y pues el otro relato también es algo parecido, de alguna entidad o de algo que pues nos anda buscando. No sé si en alguna vida quedé de ver algo o hice algo, pero es muy parecido al otro, solo que en esta ocasión se trata de una persona madura, digamos un ancianito, ¿no? Dicho sea con todo respeto. Que ahí en donde trabajé, en la planta de Querétaro, pues resulta que me fueron a buscar a la caseta de vigilancia, ¿no? Y pues dijo que era un pariente. Y pues claro, hay órdenes directas de los jefes que si algún familiar va a buscar a alguien, pues que se le avise, ¿no? Siempre y cuando sea un familiar. Bueno, eso fue lo que dijo. El chiste es que pues me avisa el cargado de turno, oye, te están esperando en la caseta de vigilancia, un pariente tuyo te busca. Ah, pues sale, sí, está bien. Yo dije, ¿qué onda? ¿Y qué pariente? No, pues si toda mi familia está, en ese momento estaba en Puebla y yo pues estaba en Querétaro tomando un curso, ¿no? Caray, bueno, y salgo a ver. Pues resulta que salí y no había nadie, nada. Le pregunto a los vigilantes, oye, ¿qué onda que me vienen a buscar? Soy Miguel Ángel Ureña. Ah, sí, el señor. Ay, ¿cuál señor? No, pues ya no está. Ah, caray, dice, no, pero aguanta, ahorita checamos el video a ver qué onda. Revisan el video y efectivamente se ve un señor grande, de sombrero, que pues está buscando, bueno, que llega a la caseta y se ve que pregunta por alguien, ¿no? Ah, sí, está bien, ahorita siguen el protocolo, ¿no? A ver, ¿a quién buscan? A fulano de tal. ¿Y usted qué es? Ah, pues soy un pariente. Ah, bueno, pues entonces sí.
hay orden de avisarle, ¿no? Permítanos. Claro que no puede ingresar a la planta, pero sí podemos salir a ver qué onda, ¿no? Unos 5 o 10 minutos, dependiendo del asunto, pues ya es el tiempo que te puedes tomar. Pero bueno, el chiste es que sí se ve el video, ya como que atienden al señor, como que le dicen que se espere, que pues me van a mandar a llamar, previo aviso a mi jefe inmediato, ¿no? Bueno, ya de repente el señor se ve que saca un cigarro, como que se lo fuma, y se va, pues atrás de unos carros ahí, como que se pierde atrás de una camioneta, pensando que ahí se había sentado, ¿no? Y de momento, pues ya, el señor no se ve. Pero bueno, eso también es a grandes rasgos uno de los relatos. No sé si les interese, no sé qué onda, jamás supe de qué se trataba o qué pasa. Yo lo he consultado con algunas personas o con algunos medios de qué onda, qué, cómo puedo saber qué realmente es eso o esas personas que me andaban buscando. Pero bueno, si les interesan mis relatos con lujo de detalles, con todo gusto se los puedo mandar. Muchísimas gracias, Nacho.
¿De qué, mi amigo?
Ahí estamos.
A ver, tiene un pequeño complemento aquí.
Ay, Gina, también, gracias. Se me olvidó agradecer y despedirme. Nacho, Gina, muchas gracias. Espero su respuesta.
Hombre, amigo, pues si ya estabas encarrerado, brother, pues ya te hubieras ido de corrido, ¿verdad? Ni pedir permiso se debe, mi querido amigo.
Claro, que tenemos aquí el tiempo suficiente para escuchar los relatos que ustedes quieran y también para recibir los comentarios, por ejemplo, de este panteón que incluso se dice que está maldito. En 2011, tras una fuerte inundación, se contaron más de 40 ataúdes flotando. De ellos, 9 estaban vacíos. Allá en Tabasco sucede esto, el panteón hundido de Tabasco que pues no solo guarda cuerpos, sino secretos que el agua desentierra una y otra vez, un lugar donde la frontera entre la vida, la muerte y el barro se disuelve.
¿Te acuerdas que nuestra amiga Susana Fabregat, que en paz descanse, también nos platicaba que en Nueva Orleans,
sí, claro,
era muy común, muy frecuente que cada vez que subían las mareas o las lluvias fuertes o el huracán, lo que sea, los ataúdes se salían literalmente del panteón? Uh-huh. Y ahí tenían que andarlos recuperando. Vamos a un corte, Gina.
El miedófono está listo, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anoche entró un ladrón a mi casa. Buscaba dinero. Me levanté de la cama y nos pusimos a buscar los dos.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Saludos a todos los amigos que están uniéndose a esa transmisión en la que estamos escuchando relatos de vivencias que tú has tenido y que las quieres compartir, y también comentarios acerca de ese panteón hundido allá en Tabasco. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, habla Antonio Rivera.
Antonio, ¿desde dónde nos escuchas?
Ecatepec de Morelos.
El Estado de México se hace presente. ¿Y qué nos quieres contar?
Pues no es una situación así como que muy frecuente, pero pues yo siento que tiene algo que ver con que se acercan las fechas del Día de Muertos.
A ver, mira, platícanos.
Mi papá falleció hace 3 años aproximadamente.
Sí.
Y pues él tenía un terreno que había comprado junto con otro de mis tíos.
Sí.
Entonces lo que pasó es que tiene como 2 años que ese terreno lo vendieron. Uh-huh. Y entonces, pues hubo como que problemas a consecuencia de eso mismo.
O sea, ustedes como hijos de tu papá no estaban de acuerdo con que ese terreno se vendiera.
Pues lo que pasa es que ese terreno nunca estuvo como que nunca me lo dejó a mí, por lo mismo de que era de, tenía dos dueños, se puede decir.
Sí.
Y el que salía a nombre era de mi papá. Oh. Entonces cuando él pues no dejó papeles, no dejó nada, se quedó como que intestado ese terreno.
Sí.
Solamente una de sus hermanas, que es la que vive cerca de ese terreno, pues le daba mantenimiento y así, pero quedó en que se iba a vender. Es que hablando con mi otro tío me comentaba que lo iba a vender, Pero tiene como 2 años que empezaron a ver lo del terreno, y ya cuando fueron a verlo, pues resulta que mi tía ya lo había vendido.
¿Y no les avisó? ¿Quién sabe cómo?
No nos avisó hasta que fuimos a verlo. Y como es un pueblo ahí en donde está el terreno, pues ya llegamos y ya tenía otro dueño.
Qué mal.
Entonces empezaron a haber problemas entre mis tíos y situaciones así. Y al día de hoy, mi tío, el que es el dueño, se puede decir que del otro porcentaje del terreno, pues está enfermo, ya no tiene mucha energía como para seguir peleándolo, porque su idea era pelearlo.
Uh-huh.
Entonces, a lo que voy es que, pues, no he hablado con mi tío, pero mi tío siempre me llama y como que sus ideas son como de que yo lo disculpe, porque piensa que me falló a mí, porque pues, se puede decir que es como que después de mi papá, pues es mi tío más cercano.
Sí.
Entonces él me pide mucho así como que discúlpame. Y yo últimamente he estado soñando que mi tío también pues va a fallecer. Entonces hace como una semana yo soñé que me marcaban unos primos y que me pedían que yo lo fuera a ver. Y en mi sueño yo lo iba a ver porque me decían que ya él estaba a punto de fallecer. Mi tío, yo llegaba con él y me empezaban a reclamar muchas cosas porque yo, según supuestamente, había hablado mal de ellos, que nunca había tenido el apoyo de ellos y eso. Y yo le comentaba en mi sueño a mi tío que no pasaba nada, porque pues yo sabía que tampoco era su problema. O sea, no había sido culpa de él que lo vendieran.
Sí.
Y ya el chiste es que en mi sueño arreglábamos la situación. Y él se iba más tranquilo porque yo le daba a entender que pues yo no tenía ningún rencor hacia él. Y así como se iba él, de donde estábamos platicando, como a los 5 minutos nos marcaban otra vez y me decían que mi tío ya había fallecido en la calle.
Mm.
Entonces, como que yo me quedo con ese sentimiento de que a lo mejor él tiene un remordimiento o así, o a lo mejor mi papá nos quiere dar algún mensaje, no sé, porque de hecho, pues han pasado muchas cosas igual aquí, porque, por ejemplo, yo aquí trabajo luego durante la noche, tengo un tallercito.
Sí.
Y luego trabajo, me estoy así tranquilo y me avientan las cosas, o de repente se empiezan a mover así en los bancos, o situaciones así muy, muy raras que no tienen como que una explicación, pues, lógica, ¿no?
Claro.
Y luego les comento eso del sueño que tuve. Y aparte, su cumpleaños de mi papá era el 28 de julio. El 28 de julio de este año, yo ya estaba a punto de dormir, pero haz de cuenta que por mi ventana entra la luz de la calle y se reflejan pues las sombras de... Cuando pasa un carro, pues se refleja la sombra de la cortina o cosas así. Y yo estaba pues distraído con mi teléfono hacia la luz que se refleja en mi pared. Y vi cómo pasó la sombra de un señor hacia mí.
Sí.
Y yo no había prestado atención a la fecha. O sea, yo recuerdo que lo vi. Pues no me espanté ni me dio miedo, pero sí se me hizo muy extraño, ¿no? Para que se vea una sombra de una persona, pues debería de haber alguien más conmigo que estuviera de pie ahí frente a la ventana. Y pues mi habitación está en un segundo piso, entonces no es como para que se refleje alguien de la calle y aparte pues estaba mi esposa, pero ya estaba dormida ella. Hasta que yo comenté al otro día a mi familia, y igual mi hermana me hizo un comentario de que algo le había pasado, no me acuerdo qué había sido, pero algo le había pasado igual. Y ya luego platicando con mi mamá, pues ya me recordó eso de que la fecha le había coincidido con el cumpleaños de mi papá.
Ok,
Fíjate que se dice que cuando un bien se vende sin permiso o sin el respeto al recuerdo del dueño, que en este caso, pues uno de los dueños era tu papá, el espíritu lo siente. Entonces, tu papá podría estarse manifestando a través de esto que dices que se mueve o de los sueños, recordando que no todo lo material debe ser olvidado tan rápido, pero también aquí yo siento que lo que te preocupa es tu tío, que en estos momentos ya está un poco enfermito y que sientes este temor que él se vaya a, que vaya a fallecer. Te iba a preguntar hace ratito que te interrumpí, si tú antes de esto has tenido sueños premonitorios de muerte.
Pues no, así como que coincida con alguna muerte, pues no, porque pues en sí yo cuando falleció mi papá, pues no estábamos con él por una situación de que él pues su parecía de alcoholismo, entonces pues, de repente estaban temporadas con nosotros, en temporadas no estaba, y cuando falleció él, pues ya tenía como un mes que no lo veíamos, entonces ya cuando nos enterábamos, pues ya tenía como medio año, yo creo, de que había muerto cuando nos avisaron. Okay. Pero a mí no me tocó ni enterrarlo, no me tocó ni verlo, no, o sea, fue muy muy distante todo eso, y yo igual siento que tiene algo que ver, o no sé, porque de hecho el día que yo soñé eso, le comento que me empezaban a mover las cosas aquí, pero igual otra de mis hermanas, que es más chica que yo, se despertó contándole a mi mamá que mientras ella dormía escuchó que alguien le hablaba al oído y le decía que tenía que ir a buscar algo. No, ella no recuerda qué es lo que le dijeron, pero se acuerda muy bien que le decían que tenía que ir a buscar algo. Yo lo que pienso a lo mejor es que, a lo mejor, como le comento, a lo mejor mi tío tiene ese remordimiento de que pudo haber hecho algo más por ese terreno y dejarnos algo a nosotros, y a lo mejor es lo que él quiere, o no sé, yo me imagino algo así.
Ok, porque por otra parte, ustedes, por las circunstancias que estaban viviendo, no se pudieron despedir de tu papá, y entonces quizá también él se quedó con ese pendiente.
Sí, porque de hecho, pues en muchas ocasiones he tenido sueños así con él, pero hasta el día de hoy, le digo, eso del terreno, nos enteramos como 2 años y estuvimos como un año viendo lo de qué se podía hacer, y así estuvimos dando vueltas, pero pues no le veíamos bien, la verdad, y luego mi tío se puso malo, y pues ya, ahora sí que lo fuimos dejando poco a poco, y últimamente sí, le digo, mi tío me marca, o cuando yo le llego a marcar, pues es como que lo que más me recalca, ¿no?, durante la plática, como que yo lo disculpe, pero pues como le repito muchas veces a él, yo sé que no fue situación que estuvo en sus manos, sino que fue, claro, sí que fue mi otra tía la que se aprovechó también de la situación.
Exactamente. Y fíjate, ella actuó de mala manera. Aquí hay 3 puntos. Una tía que se quiso ver o se siente muy viva y entonces aprovechó las circunstancias, vendió un terreno que no debería sin haberlo comentado con los demás familiares. Pero finalmente en esta vida todo tiene un precio y cada quien tiene una consecuencia con sus actos. Por otra parte, ustedes no se pudieron despedir de tu papá y eso lo pudo haber dejado con pues algún pendiente que hace que él no trascienda. Entonces puede haber estas pequeñas señales, una luz que parpadea, un perfume que vuelve, unas palabras así como le pasó a tu hermana. Entonces no te pudo decir adiós a ti, a tu hermana, entonces no se ha podido ir del todo. Lo que podría ser conveniente es que ustedes se despidan, aunque físicamente no lo vean, que le digan que él, que ya todo está en paz, tranquilo, que él continúe su camino. Y por el lado de tu tío, yo creo que no te debes quedar con las ganas de visitarlo frecuentemente, pero en una de esas visitas, abrirte con él totalmente y darle a conocer tus sentimientos, lo importante que fue para ti, que no hay ningún problema, para que tú no te quedes con esas ganas, que cuando pase el tiempo digas, ay, le hubiera dicho a mi tío, ¿no? En persona, no por teléfono, que lo visites y le expreses lo importante que fue para ti y que no hay pendiente de tu parte.
Sí, yo creo que sí es lo que haré. Porque
Antonio, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, el Miedofón 55. Gracias.
2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
A veces quisiera pasarme al lado oscuro de la fuerza, pero ya me acordé que siempre me asusto en lo oscurito y se me pasa. Kermit the Frog.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Para todos aquellos que no se pudieron despedir de un familiar por la circunstancia que haya sido, dicen que algunos adioses no se sienten ni se ven, pero tú es el momento en el que tienes que decirle y con esta energía encender por un instante el lugar donde él está o ella está, y en ese destello seguramente también tu familiar te va a recordar. Antonio, tuve que interrumpirte por la pausa, pero ya estamos de regreso.
Sí, no te preocupes, y como te comentaba, pues yo creo que es lo que haré, pues ahora sí que ir a visitar a mi tío para que esté tranquilo, ¿no? Y por parte de mi papá, pues como nunca nos pudimos despedir de él, y pues yo creo que como tú me dices, tendré que hablar, aunque yo no lo vea, pues tendré que hablar con él para que sepa pues que todo está bien, ¿no? Así que a pesar de los errores que tuvo o las formas en las que se dieron las cosas, pues todo está bien hasta el momento, y pues no hay nada que reclamarle ni a él ni a mi otro tío.
Exactamente. Antonio, gracias por confiarnos esto que están viviendo en familia, y por supuesto aquí estamos pendientes para cuando quieras volver a reportarte.
No, ¿de qué? De hecho tengo otra historia, pero no sé si la pueda contar de rápido.
Ah, pues ya estamos, Antonio, aquí, hay que aprovechar el tiempo, escuchemos.
Sí, mira, lo que pasa es que yo cuando era chico tenía como, yo creo, unos 7, 8 años más o menos. Vivía todavía con mi papá, con mi mamá. Lo que me acuerdo es que yo esa vez estaba acostado, vivíamos por Tultepec, y dormíamos en una litera. Yo dormía arriba con mi hermana, me acuerdo muy bien, y lo que pasa es que yo estaba acostado, pero yo cuando despierto doblo mi cabeza como si me fuera a sentar yo, y al momento en que yo hago eso veo que en la parte de la litera donde van los pies, se puede decir, había una persona que me estaba viendo, pero esa persona no tenía piel, se veía como si fuera una persona quemada o así, se veía muy muy extraño su cuerpo. Entonces yo recuerdo que para ese momento yo tenía que salir al patio, porque yo de hecho me había despertado porque quería ir al baño, y el baño quedaba afuera. Entonces pues así que yo con miedo y todo, pues me salí, me metí al baño. Y en el momento en que yo me meto al baño, veo que esa persona está ahí todavía, o sea, como que había aparecido ahí en el baño. Entonces mi reacción fue regresarme corriendo hacia el cuarto y subirme rápido a la litera y esconderme, ¿no? Pero yo me había espantado muy, muy feo. Entonces, esa vez recuerdo que iba con mi papá íbamos en una bicicleta. Y íbamos, no me acuerdo hacia dónde íbamos, pero en el camino quedaba un panteón. Entonces él pensaba que a mí me había espantado algo, a lo mejor algo o alguien de ahí del panteón, no sé si un alma o algo así se habrá imaginado. Entonces fuimos y su reacción de mi papá fue como que a insultarlos. Entonces se paró ahí enfrente del panteón, porque el panteón no tenía bardas, entonces se puede decir que estábamos ahí al lado del panteón y veíamos todas las tumbas.
Ah, sí.
Entonces él empezó a insultarlos como para que ya no me estuvieran molestando, porque recuerdo que era muy constante que yo me espantaba. Entonces esa fue su reacción de él. Al momento en que nos empezamos a ir, íbamos en una bicicleta y de repente algo nos atoró la llanta, y recuerdo que nos caímos y quedamos muy golpeados. No sé si habrá sido a consecuencia de lo que fue hacer mi papá ahí al panteón. De hecho, en esa zona se creía mucho en los nahuales, en las brujas, porque de hecho en esa parte, como era una zona con muchos árboles, recuerdo haber visto yo bolas de fuego en el aire que pasaban. De hecho, me acuerdo muy bien que pasaban entre los árboles, pero los árboles nunca se prendían ni nada, nada más se oía, era la bola de luz, pero se veía que era fuego.
Vaya. Y entonces se quedaron sorprendidos.
Sí, pues ahora sí que más que nada golpeados, pero sí, bueno, yo ahora que me acuerdo, pues sí me pongo a pensar mucho que a lo mejor el hecho de que mi papá los fuera a insultar en vez de ayudarme, a lo mejor hasta salió peor, porque te digo, salimos hasta lastimados de ahí.
Y es que hay personas que creen que se debe insultar, se debe decir groserías, pero también al hacer esto, en lugar de calmar las cosas, también las puedes hacer más fuertes, ¿eh? Porque estás combatiendo energía negativa con negativo, entonces esto se vuelve más fuerte.
Sí, ya después de un tiempo, pues ya mejor nos cambiamos de casa, ya. Hasta eso me dejaron de espantar, porque sí era muy, muy frecuente que me asustaba.
Sí, ya estuvieron más tranquilos. Entonces era esto en aquella casa, ¿no? Ya donde vivieron después, todo tranquilo.
Sí, ya después ya fue todo más tranquilo.
Oh, qué bien, Antonio. Pero esas experiencias nunca se olvidan.
¿Verdad? Sí, así es. Ahora sí que queda un recuerdo y una historia para contar.
Y aquí ya se quedó como testimonio en la mano peluda de aquí para la eternidad, ¿eh? Bueno, o al menos mientras dure toda la cuestión tecnológica, aquí se va a quedar.
Muchas gracias y felicidades por su programa.
Saludos, Antonio. Que estés muy bien.
Saludos a todos. Hasta luego, mi amigo, muchas gracias por tu comentario y saludamos por aquí, a ver, tenemos un saludito pendiente. Como no, dice Marino Salinas, hola Gina y Nacho, buenas noches, ¿podrían mandar un saludo a mi mamá Ofelia Reyes Rojas?
Claro.
Siempre se duerme escuchándolos allá en Nezahualcóyotl, un fuerte abrazo, un saludo, por supuesto, gracias. Saludamos a Rora Laura Cruz, bienvenida hasta Celaya, nos envía también un saludo. Y Jennifer Mateo, desde Jalapa, Veracruz. Tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Me saluda Iván, de Maryland, Estados Unidos.
Excelente, amigo, me da mucho gusto en saludarte. Y no sé, mi querido Iván, si nos vas a platicar algo.
No, para empezar, es un placer, pues, primera vez contactar con ustedes, siempre los he estado escuchando, ¿verdad? Y hoy, pues, escribí que quería relatar algo.
Bien, muy bien, bien hecho, amigo. Llegó la hora, ¿eh?
Sí, pues, bueno, tengo un relato que le pasó a un tío, ¿verdad? Él andaba de visita en la casa de su novia.
Uh-huh.
Él vive en Honduras.
Okay.
Pues casualmente llegó la hora de la cena y la muchacha pues se retiró a una tienda a comprar algunos productos para la cena. Entonces uh-huh. Él quedó, dice, sentado en una silla, ¿verdad? Y la puerta de la casa es de esas puertas que tienen una especie de resorte que la puerta se abre y se cierra sola, ¿verdad? Uh-huh. El resorte jala la puerta.
Okay.
Casualmente dice que él estaba recostado, ¿verdad? En un punto de la sala donde la puerta no se miraba, solo se escuchaba.
Sí.
Dice que la puerta se abrió lentamente, despacio. Pues él no tomó importancia, pensó que era su novia. Y dice que él estaba recostado un poco atrás y hay un pasillo al frente, ¿verdad? Que es el que conecta con la puerta. Y dice que en ese momento él está recostado y empieza a escuchar pasos y él le menciona el nombre de su novia y no contestaron. Bueno, cuando acordó él, iba caminando no sé si llamarle persona, no, un ser, realmente un ser con patas como de becerro, de vaca, no sé, de buey, no sé cómo decirle.
Uh-huh.
y en caminando en dos patas y con sus manos, como dice él lo describe, con sus manos como, no sé si han visto las manos de los dinosaurios, que son cortitas así.
Ajá, sí.
Ajá, así ese ser, y con su cara de caballo, así de caballo, dice, con sus ojos. Bueno, él, el ser avanzó y se paró sin voltearlo a ver. Dice que en ese momento él no se pudo mover. Cuando él vino, cuando él dice que no solo había un machete a su lado, dice que agarró el machete pero no lo pudo ni levantar, él estaba inmóvil, ¿verdad? Entonces dice que este ser se paró y lentamente volteó su cabeza y lo quedó viendo fijamente, ¿verdad? Dice que él, bueno, no describe el miedo que tenía, dice que no podía ni cerrar sus ojos. Y entonces, pero en un momento dice que, no sé, que su cuerpo como que se aflojó, agarró el machete y se lanzó como a querer pegarle una especie de machetazo, ¿verdad? Y este ser corrió, le estoy hablando que esta casa de la muchacha es una casa pequeña, entonces no había mucho espacio para correr y la única entrada era esa puerta donde este ser había entrado. Pero este ser corrió al lado contrario, no corrió hacia la puerta de salida, sino que corrió hacia una pared. Entonces vino este ser y chocó con trastes, con unos platos, unas cucharas. Pero cuando él se levantó, absolutamente no había nada, solo había lo que él había impactado, ¿verdad? En teoría, y había dejado caer. Pues mi tío dice que él se salió inmediatamente de la, bueno, él buscó, no había para dónde este especie de ser escapara, volteó a ver y no había nada, entonces eso le provocó aún más pánico, dice. Entonces él se salió inmediatamente, y cuando se salió, pues la novia de él venía con las cosas de que iba a comprar, y él no podía hablar y casi se desmayaba, se sentó, y hasta, bueno, después de un par de horas él pudo contarle tranquilamente, ya en paz, a su novia lo que había visto. Y él nos recalca, él nos decía, bueno, yo no consumo ningún tipo de droga, no bebo alcohol, dice, y tampoco estaba dormido, dice, yo estoy 100% seguro de lo que vi, dice. Entonces nos ha llamado la atención cómo llamar a este ser, pues no sé qué, con la experiencia de ustedes, los relatos que han escuchado, si han escuchado algo parecido o similar.
Sí, claro, sí, estos seres demoníacos, yo no lo puedo decir de otra forma, mi amigo. Imagínate tú, si tenía patas como de decías tú, de vaca, o sea, pezuñas,
sí,
¿no?
Sí, correcto, así es.
Y cara como de caballo, ¿verdad?
Sí, y sus manos cortitas, así como de dinosaurio, lo describe él, dice así.
Sí, mi amigo, pues para mí es un ser demoníaco. Independientemente, ¿verdad?, de cómo se pueda catalogar, no hay mucho que buscar. Ahora, fíjate, hasta tiró platos, tiró trastes de ahí de
sí,
la casa,
¿no? Él dice que impactó con algo, él dice que, pero mi tío se paró, dice que él no había espacio para donde él corriera, donde él no pudiera verlo, solo como que chocó ahí, desapareció, no sabe qué pasó, pues no tiene explicación.
Ok, vaya, mi amigo, pues realmente nos quedamos con eso. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué se manifestó ahí, verdad? ¿Qué cosa lo atrajo a ese sitio? Si en la casa había, pues, o en el lugar había mala energía, si hicieron alguna invocación, etcétera.
Sí, ¿no? habría que ver, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en esa casa? O como dice usted, ¿qué tipo de energía había? No sabemos. Él nos cuenta esa experiencia que tuvo, pues, que yo desde pequeño él me la contó y pues me daba mucho pánico a mí, pero yo dije, algún día voy a contactarlos y la voy a contar, pues, porque me resultaba pequeño, a mí me resultaba una historia como bien de mucho miedo, entonces por eso me gustó compartirla.
Eso es, amigo. No, pues sí, realmente es algo espeluznante. Imagínate encontrarte una cosa así, está como para no olvidarlo nunca, ¿no?
y te lo agradezco.
Sí, no, sorprendente, ¿verdad? Y bueno, pues tengo muchas cosas que me han pasado, pues me gustaría irlas compartiendo periódicamente en otra oportunidad, dándole oportunidad a los demás radioescuchas, ¿verdad? Entonces, pero ha sido un placer haberlos podido contactar y poder contar mi relato, y siempre estaremos escuchándolos, ¿verdad?
Gracias.
Claro, claro, mi amigo, pues cuando tú gustes, ya conoces el camino y aquí te esperamos, ¿eh? Cada vez que quieras.
Ok, muchas gracias. Muy amable, Nacho. Saludos, Gina. Bendiciones.
Igualmente, mi amigo. Que tengas bonita noche.
Buenas noches.
Ahí está, ¿no? Imagínense ustedes, pues, la pregunta, yo creo que más importante de quién es, cómo se llama, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué se manifestó? ¿Había las condiciones propicias para que ahí se presentara?
Pues sí. Katia Romero, saludos. A la hora que sea, dice, yo los escucho mañana, tarde y noche. Nosotros te lo agradecemos, Katia, por estar siempre presente. Y también a todos los amigos que nos están escuchando allá en Tabasco, un lugar hermoso, pero también donde hay un cementerio tan extraño. El parque hundido, un lugar donde los féretros flotan con la lluvia. ¿Tú habías escuchado eso? Una situación bastante extraña. Ahorita que ha habido relatos que se refieren a las fechas de Día de Muertos, las flores ofrecidas ahí en ese cementerio amanecen con los tallos rotos y las cabezas mirando al agua. Algunos creen que el panteón es una puerta viva, un punto donde la muerte se rehace en barro. De acuerdo a lo como te conté, pues, de los antecedentes de ese lugar, los antiguos sepultureros tenían prohibido trabajar solos, porque se decía que el suelo imitaba sus pasos detrás de ellos. Entonces, mejor que no trabajaran solos, y en las madrugadas una campanilla sonaba cerca del sector más viejo del panteón. Buscaban y buscaban y no encontraron nunca de dónde venía ese sonido.
Pues sí, importante mencionarlo, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Quién sabe? Adelante.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Hola, amigo.
Pero más bien, antes que nada, felicidades por su programa. Me encanta. Gracias. Soy pleromaníaco de Hueso Colorado.
Eso es.
Soy de acá, de Iriangato, Guanajuato. Saludos. Bien. Un relato muy pequeño, referente a la historia que estaba contando el señor de una casa que se quedan así como ciertos espíritus.
Sí.
Pero resulta que un pariente de nosotros compró una casa. Entonces la casa, pues no se le modificó más bien nada, nada más, pues, la única que pasó fue que sacaron las cosas. La cosa es que mi tío empezó a escuchar así como cosas, ruidos. Pues mi abuelita le dijo, pues, que pusiera una veladora por si hubiera cualquier alma así. La cosa es esto, que cuando quieran prender la veladora, ¿qué crees que se apagaba? En un cuarto, o sea, que por ejemplo que hubiera una ventana, no, nada. Se querían prender la veladora y se apagaba. Entonces, pasando a lo siguiente, como hizo el señor, hicieron una limpia completamente de todo, sacaron todo, llegaron nada más agua bendita, y creo que eso fue lo que pasó. Ya no se escuchó nada, ya no se pasó nada, y ahorita pues vive normal. Bueno, esa es mi historia, y saludo para todos. Buenas noches.
Saludos, mi amigo, muchas gracias. Buenas noches. Pues mira, santo remedio, ¿verdad? Hicieron una especie de limpia y con eso fue suficiente.
Fíjate que cuentan que en este cementerio hundido, o el panteón hundido allá en Tabasco, una noche de tormenta, un rayo cayó sobre una lápida y el barro alrededor comenzó a hervir. Qué extraño, ¿no? Pues así sucedió.
Ve nada más. Pues sí, vamos a continuar escuchando historias, por supuesto. Saludos a todos. 85 Schooler ya está con nosotros. Nuestros amigos Maribel Pineda, Lady Búho, Lucita Arellano han estado aquí con nosotros, muy pendientes de la emisión, porque estamos a punto de terminar, ya de hecho ya entramos a la recta final, Y vamos a escuchar otro pequeño audio que tenemos por aquí. Adelante.
Buenas noches, Gina y Nacho. Su fiel admirador, como siempre, por su radio escucha de todos los días, Héctor Suárez Solís.
Salud.
Les quiero compartir una foto de un supuesto nahual que captaron en Ixhuatlán del Café. ¿De dónde saqué la foto? Es que aquí en Córdoba, también en una radiodifusora aquí de Córdoba, también cuentan historias de terror. Y esa foto se las mandaron a esa radiodifusora, la subieron en su página. Y pues yo tuve el atrevimiento de meterme a su página y ver esa foto, porque me llamó la atención el relato que estuvieron contando ahí. Pero ustedes, se las quiero compartir para ver si en realidad es un nahual o es una foto truqueada, que ustedes tienen más experiencias. No sé si las voy a compartir y me gustaría saber si dan su punto de vista. Sería todo y buenas noches.
Buenas noches.
Saludos a todos desde Córdoba, Veracruz, su amigo Héctor Suárez.
Gracias, mi amigo, muchas gracias. Pues sí, suele de repente, ¿no? Esas imágenes virales de supuestos nahuales o personas que se transforman, a veces la mayoría son fake. Vamos a ver de qué estamos hablando.
Sí, vamos a esperar la fotografía y con todo gusto damos nuestro punto de vista. Agradecemos tu presencia y participación. Esperamos que nuevamente nos acompañes en nuestra siguiente emisión para seguir con estos relatos que tanto a ustedes como a nosotros nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.